Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 17 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Israel va a las urnas con Benjamin Netanyahu perdiendo en las encuestas.
Estados Unidos e Irán continúan por segundo día conversaciones nucleares en Suiza.
Cancilleres centroamericanos promueven en Washington Alianza para la Prosperidad.
Confirman partido de fútbol entre Cosmos y selección cubana.
Critican a Dolce & Gabbana por comentarios sobre bebés sintéticos.
Los votantes israelíes acuden este martes a las urnas para decidir si mantienen en el poder al primer ministro Benjamin Netanyahu por cuarto período consecutivo.
Netanyahu votó en Jerusalén, donde incluso al sufragar defendió su deseo de permanecer al frente del gobierno.
Para evitar que llegue al poder el partido de izquierda, solo hay que hacer una cosa: cierre la brecha y vote por el Likud.
No obstante, las encuestas preelectorales mostraban al primer ministro del partido conservador Likud a unos cuantos escaños detrás de la alianza de centroizquierda encabezada por el líder de la Unión Sionista, Isaac Herzog.
Herzog votó en Tel Aviv, donde proveyó la imagen del rompimiento con los con las políticas de Netanyahu.
Esta elección es entre el cambio y la esperanza, o la desesperación y la desilusión. Quien quiera continuar en el camino de Bibi, el de la desesperación y la desilusión, puede votar por él. Pero quien quiera el cambio, la esperanza y un mejor futuro para Israel, vote por la Unión Sionista bajo mi liderazgo y deme el mandato con toda la fuerza para formar un buen gobierno para Israel y cambiar la dirección en que va hacia un mejor camino y futuro.
Está previsto que ninguno de los candidatos consiga la mayoría de 61 escaños parlamentarios, puesto que incluso los partidos pequeños, como los comunistas, los partidos dirigidos por árabes y los bloques judíos ortodoxos, han dado una furiosa batalla por los votos.
Netanyahu llamó a elecciones hace 3 meses cuando sacó del gobierno a sus socios de la coalición con la que ha gobernado. Los analistas dicen que estas elecciones se han convertido en un referéndum sobre el liderazgo del primer ministro.
Y los palestinos observan este martes las elecciones israelíes en busca de señales de un cambio político que podría revivir las conversaciones de paz y llevar a la creación de un Estado palestino.
El lunes, en la víspera de los comicios, el primer ministro Benjamin Netanyahu trató de obtener más apoyo popular, dejando claro que no permitirá la creación de dicho Estado si es reelegido.
Creo que cualquiera que tome acción para establecer un Estado palestino o intente retirarse de territorio simplemente está cediendo territorio para ataques terroristas islámicos radicales contra Israel. Esta es una verdadera realidad que fue creada aquí en los últimos años. Lo que no entienden, eso están escondiendo la cabeza en la arena.
Netanyahu sugirió que sus rivales Tzipi Livni e Isaac Herzog serían líderes débiles que cederían a la presión internacional para devolver a Israel a las fronteras de 1967.
Herzog, co-líder del Partido Unido Sionista, afirmó también el lunes que Israel debe negociar con los palestinos. Viendo el mapa político, hablamos con la anexión de grandes asentamientos ubicados más allá de la línea verde como Gush Etzion. En lo que a mí concierne, Gush Etzion es también es tan importante como Tel Aviv, pero a fin de lograr la victoria para el sionismo, con fronteras seguras y con Gush Etzion dentro de ellas, necesitamos avanzar a una solución diplomática con los palestinos, hacer intercambios de territorio y reconocer este hecho.
Los palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania observan los comicios israelíes con una mezcla de esperanza y desesperación. Mohamed Madani, del Comité Central de Fatah, dice que los israelíes deben decidir quién será su líder y que es su responsabilidad elegir un programa político que beneficie a toda la sociedad israelí y que lo único que puede hacerlo es el que apoya la paz con los palestinos.
Por su parte, Wassel Abu Youssef, de la Organización para la Liberación de Palestinos, cree que los partidos de derecha de Israel no quieren la paz. Creo que los comentarios del primer ministro Netanyahu el lunes muestran la estrategia de la derecha y la extrema derecha que quiere evitar la creación de un Estado palestino tomando medidas en el terreno, como continuar con los asentamientos, lo cual impide las negociaciones sobre Jerusalén y cancela la posibilidad de establecer un Estado palestino independiente, dijo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán continúan este martes en Suiza, desde donde el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, llevan a cabo un segundo día de conversaciones.
La reunión sigue a una sesión que realizaron el lunes, donde tratan de acercarse a un borrador de acuerdo que asegure que el programa nuclear iraní es pacífico a cambio de aliviar las sanciones económicas de Occidente que han dañado la economía de Irán.
Un influyente funcionario estadounidense dijo el lunes que no estaba claro si las dos partes podrán alcanzar un acuerdo marco para el plazo fijado a fin de mes. Irán aún tiene que hacer decisiones muy difíciles y necesarias, dijo el funcionario a los reporteros, a condición de permanecer en el anonimato.
El funcionario también indicó que en la reunión del lunes con Kerry, los iraníes plantearon el asunto de la carta de un grupo de 47 senadores republicanos enviada la semana pasada, advirtiendo que cualquier potencial acuerdo podría ser revertido después que el presidente Barack Obama deje el cargo en 2017.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Representantes de Estados Unidos y Cuba se reunieron este lunes en La Habana en la realización de nuevas conversaciones con miras al restablecimiento de relaciones diplomáticas tras medio siglo de interrupción, en momentos en que ambos países tienen diferencias en torno al tema de Venezuela.
Tras dos ciclos de discusiones en enero y febrero en La Habana y en Washington, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, sostuvo un encuentro a puertas cerradas con la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal.
A la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó por qué se le ha dado poco acceso a la prensa en este encuentro.
Pienso que la secretaria adjunta Jacobson llevó un equipo más pequeño. Creo que la meta, subirse las mangas y sostener difíciles discusiones y tratar de lograr hacer el trabajo, y creo que lo pueden hacer teniendo un perfil más bajo.
Psaki ofreció información actualizada sobre estos encuentros.
They have been meeting this morning, as you know.
Ellos han estado reuniendo o se han estado reuniendo a lo largo de la mañana. Como ustedes saben, las comunicaciones técnicas con funcionarios son difíciles en Cuba, tomando en cuenta los temas de los correos electrónicos, no solo aquí en el Departamento de Estado, sino allá en el terreno. Han sostenido reuniones y anticipamos que las discusiones se realicen todo el día.
La agencia AP informa que, a diferencia de las dos anteriores rondas de discusiones, Jacobson y Vidal no tienen previsto hablar con la prensa al término de estas conversaciones, lo cual hace pensar que no habrá grandes anuncios.
Tras el histórico anuncio el 17 de diciembre del acercamiento entre ambos países, el presidente Barack Obama busca la reapertura de embajadas antes de la Cumbre de las Américas, prevista para el 10 y 11 de abril en Panamá, a la cual Cuba ha sido invitada por primera vez.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, parte el miércoles en un viaje de 5 días por Asia para lanzar la iniciativa Dejemos a las niñas que aprendan, un programa de la administración Obama para promover la educación de millones de niñas en todo el mundo.
Antes de sus visitas a Japón y Camboya, la señora Obama y su esposo advirtieron sobre la imposibilidad de unos 62 millones de niñas de asistir a la escuela en todo el mundo. Debería ser una prioridad de política exterior.
Al lanzar la campaña a principios de marzo, la señora Obama dijo que los cuerpos de paz, la Agencia de Desarrollo de Voluntarios, financiada por Estados Unidos, jugaría un papel crucial en el programa.
This effort will draw on the talent and energy.
Este esfuerzo utilizará el talento y la energía de los cerca de 7.000 voluntarios de los cuerpos de paz que sirven en más de 60 países. Por medio de él, los cuerpos de paz estarán apoyando cientos de nuevos proyectos comunitarios para ayudar a las niñas a ir a la escuela y a permanecer en ella. Y quiero enfatizar que estos programas serán generados en la comunidad y liderados por la comunidad. Serán basados en soluciones propuestas por líderes y familias locales e incluso por las niñas mismas.
En el mismo evento, el presidente Barack Obama dijo que su gobierno está dejando claro a los países asociados con Estados Unidos que esta es una prioridad de política exterior.
Sabemos que cuando las niñas son educadas, es más probable que retrasen el matrimonio. Sus hijos, como consecuencia, es más probable que sean saludables y mejor alimentados. Sus futuros salarios aumentarán, lo que a su vez fortalece la seguridad de sus familias y el crecimiento nacional recibe también un impulso. Desde el punto de vista político y de seguridad, los lugares donde las mujeres y las niñas son tratadas como ciudadanos plenos e iguales tienden a ser más estables, más democráticos. De modo que esto no es solo un asunto humanitario, es un asunto económico y de seguridad, y por eso tiene que ser una prioridad de política exterior.
La primera escala del viaje de Michelle Obama será Japón, donde se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe y su esposa Akie, el equivalente japonés de los cuerpos de paz llamado Overseas Cooperation Volunteers, trabajarán juntos en la campaña.
En Camboya, Michelle Obama hablará sobre la necesidad de un sistema político abierto e inclusivo que permita a la sociedad civil participar en el buen gobierno. En Camboya, un alto porcentaje de las niñas trabajan en fábricas de ropa, la mayoría industria de exportación del país. La inseguridad alimentaria las lleva a trabajar a temprana edad. Un reciente informe de derechos humanos indica que a menudo sufren discriminación cuando quedan embarazadas y son acosadas sexualmente en sus lugares de empleo.
La señora Obama tiene previsto viajar a Siem Reap para reunirse con su homóloga Boon Rani, esposa del primer ministro Hun Sen.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Fuerzas sirias mataron a civiles en ataques aéreos en la norteña ciudad de Raqqa en noviembre pasado, en acciones que violaron la ley de derechos humanos, de acuerdo con un nuevo informe de Amnistía Internacional el martes.
El informe presenta relatos de ataques aéreos en días separados que mataron a 115 civiles.
Amnistía habló por teléfono o vía Skype con testigos de los ataques y con activistas locales quienes describieron los ataques aéreos en lugares donde los militantes del grupo Estado Islámico eran conocidos o sospechosos.
Amnistía dijo que esos ataques equivalen a ataques directos contra civiles, bombardeos indiscriminados o ataques desproporcionados, todos los cuales están prohibidos bajo la Ley Internacional de Derechos Humanos.
Raqqa es un baluarte del grupo Estado Islámico, pero Amnistía dice que no le da al gobierno una razón para bombardear la ciudad como si estuviera poblada solo por militantes. Las fuerzas del gobierno sirio han mostrado flagrante indiferencia por las reglas de guerra en estos ataques aéreos despiadados, dijo Philip Luder de Amnistía Internacional. Algunos de estos ataques dan toda la indicación de ser crímenes de guerra, agregó.
Trabajadores de ayuda y funcionarios de ayuda para desastres en Vanuatu tratan de llegar a las islas más alejadas del archipiélago del Pacífico Sur este martes para asistir a los afectados por un poderoso ciclón.
El mal tiempo, las limitadas comunicaciones y la geografía del país, formado por más de 80 islas, ha dificultado a los socorristas evaluar los daños y proveer ayuda desde que la tormenta se abatió sobre la región el viernes por la noche.
Miembros de la Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU confirmaron la muerte de 11 personas, pero las autoridades temen que la cifra aumentará. Otras 3.300 personas se alojan en centros de evacuación.
En otras informaciones, Afganistán recibió con beneplácito los informes de que Estados Unidos abandonará los planes de recortar el número de sus fuerzas en territorio afgano a 5.500 para fines de 2015, citando pedidos de comandantes militares de mantener más tropas en el país.
El representante afgano ante las Naciones Unidas, Zahir Tanin, dijo a los periodistas en Nueva York que se necesita que Estados Unidos evalúe mejor las realidades en el terreno dentro del marco de su asociación estratégica con Afganistán para reexaminar y reajustar los detalles de la retirada militar.
Aunque no se ha tomado una decisión final sobre el número de soldados estadounidenses, funcionarios de Estados Unidos dijeron que la mayoría de los 10.000 efectivos que actualmente están en Afganistán posiblemente se quedarán hasta bien entrado el próximo año.
Un anuncio oficial posiblemente será la próxima semana durante la visita del presidente afgano Ashraf Ghani a la Casa Blanca. El lunes, en la Casa Blanca, el vocero George Ernest declinó comentar sobre el número específico, pero dijo que el presidente ha estado consultando con su equipo de seguridad nacional y sus comandantes en el terreno sobre el ritmo apropiado para la retirada militar y que para inicios de 2017 el presidente avista un escenario donde nuestra presencia militar en Afganistán haya sido reducida sustancialmente a una presencia céntrica en Kabul, enfocada en proteger la embajada y otras coordinación y cooperación militar, como se ha descrito antes.
Entre tanto, Estados Unidos y Alemania prometieron continuar castigando a Rusia con sanciones económicas por su anexión de la península de Crimea en Ucrania, y advirtieron de nuevas medidas si Moscú no respalda plenamente el cese al fuego que apoyó el mes pasado.
El lunes en Washington, el Departamento de Estado acusó a Moscú de llevar a cabo un referendo falso en Crimea el año pasado, antes de una votación en el Parlamento ruso para anexarse la península.
La vocera Jen Psaki dijo que la votación no fue voluntaria, transparente o democrática, y agregó que las sanciones de Estados Unidos continuarán mientras dure la ocupación.
En Berlín, la canciller alemana Angela Merkel se reunió con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y posteriormente dijo que la Unión Europea estaba preparada para considerar más sanciones contra Moscú por su apoyo de los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, si todo lo demás fracasa. Merkel dijo también que su gobierno sigue comprometido a devolver Crimea a Ucrania.
Wall Street apunta a la baja este martes con la atención de los inversionistas dirigida al comienzo de las reuniones del Comité Federal de Mercados Abiertos y una declinación en las acciones europeas.
Michael O'Rourke, jefe de estrategas de mercado de Jones Trading, dice en una nota a sus clientes este martes que el mejor argumento para la debilidad del dólar y el accionar de los mercados es el creciente consenso de que a medida que la Reserva Federal remueve el término paciente de su estrategia, la acción estará acompañada por nuevas garantías que buscan mantener satisfechos a los mercados.
Estadísticas el lunes impulsaron los mercados estadounidenses al tiempo que se empezó a hablar de que la Fed podría estar pensando en acelerar el inicio de un aumento de tasas de interés antes de lo previsto. La Reserva Federal concluirá el miércoles una reunión de 3 días con una declaración sobre su política a seguir.
En el ámbito latinoamericano, Venezuela cumplió con el pago de un bono de 1.000 millones de euros, el primero de varios vencimientos de deuda que le toca enfrentar este año, informó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres.
La agencia Reuters informa que la nación petrolera tiene que lidiar con alrededor de 10.000 millones de dólares en vencimientos e intereses de su deuda externa este año, en un momento complicado para sus finanzas por la caída de los precios del crudo que exporta.
El alto funcionario explicó que el país, además del principal, canceló este lunes 70 millones de euros en pago de intereses a los tenedores de Eurobono 2015.
Los bonos de Venezuela han perdido valor en los últimos meses debido al temor de los mercados a un eventual incumplimiento de la nación suramericana después de que la caída de precios petroleros redujera al 50% los ingresos del país.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La oposición venezolana asegura que los poderes especiales otorgados al presidente Nicolás Maduro no resuelven los problemas que enfrenta el país.
El informe con Carolina Alcalde.
Luego de un encuentro que junto a otros parlamentarios de oposición sostuvo con el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, para solicitarle su mediación a fin de mejorar la situación de los presos políticos, el diputado Miguel Pizarro rechazó que el Parlamento haya aprobado la segunda ley habilitante solicitada por el presidente Nicolás Maduro en lo que lleva de mandato, en este caso como reacción a las medidas tomadas durante los últimos días por el gobierno de Estados Unidos.
Los problemas de los venezolanos no se resuelven pretendiendo que la otra mitad del país va a dejar de existir. No resuelve una habilitante. Pidieron una por las lluvias y por la emergencia viviendas y está el resultado. Refugios llenos de venezolanos y censos, recensos, listas y listicas de venezolanos esperando casas. Pidieron una por la corrupción y la guerra económica y ahí está 25.000 millones de dólares robados de Caribe y ni un solo responsable. Licencias de importación que se dan con containers vacíos y nadie responde por eso. Cientos de dólares que se terminan robando aquí por los mecanismos de cambio y nadie queda castigado. Al final hay mucha impunidad. La ley habilitante del tema económico resolvió la escasez y las colas. Por el contrario, las agravó.
El ex candidato presidencial Enrique Capriles habló sobre la necesidad de que al país se le hable de educación y no de guerra. Se preguntó por qué en vez de hacer movilizaciones contra una supuesta invasión de Estados Unidos, no se promueven llamados a favor de la educación y la cultura. Recalcó que el país está invadido, pero de problemas. Por su parte, miembros del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, manifestaron que la ley es una excusa del mandatario venezolano para afianzar la represión y la persecución contra quienes piensan distinto. La dirigencia opositora insistió en la necesidad de ganar la mayoría del Parlamento en las próximas elecciones a fin de lograr un cambio en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en otras informaciones, en Buenos Días América, el presidente Barack Obama destacó la mejora de las tasas de hispanos y negros que terminan con éxito la escuela secundaria tras una reunión con líderes escolares de las grandes ciudades del país, en lo que prometió a los republicanos que luchará para garantizar fondos destinados a sus políticas educativas.
Sobre ese progreso y las mejoras en escuelas que estaban entre las de más bajo rendimiento, el presidente Obama expresó que es algo por lo que vale la pena luchar, según reporta la agencia EFE.
Según cifras divulgadas por el Departamento de Educación, entre 2011 y 2013 la tasa de graduación de la secundaria aumentó en 2,4 puntos para ascender a 81,4% y colocarse en su mayor nivel de la historia. Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
Los representantes del Cosmos de Nueva York y de la Selección de Fútbol de Cuba anunciaron con gran despliegue de promoción y algarabía la confirmación del partido de fútbol amistoso que se jugará el 2 de junio en La Habana. El presidente del Cosmos, Seamus O'Brien, dijo que pretenden motivar a otros para derribar barreras y ayudar a mejorar las relaciones entre los dos países. Espero que nuestro partido sea un paso importante hacia adelante en la creciente popularidad del deporte mundial de fútbol en Cuba y el mejoramiento de las relaciones entre los dos países desde La Habana y Nueva York. El director técnico de la selección de Cuba, Walter Benítez, se mostró satisfecho de haber coincidido con este acontecimiento.
Y les aseguro que será un hecho histórico, lo vamos a disfrutar mucho y esperemos que se concrete, que se realice, porque hay mucha expectativa en toda Cuba porque el Cosmos pueda visitarnos y hacer el partido. Enseguida acepté, porque lo que conocía de este gran club, de los jugadores que habían pasado por el club, de su historia, de su prestigio, eso me conmovió tanto que enseguida dije que sí. Y ahora me doy cuenta que es mucho más grande de lo que yo pensaba. Por eso sigo feliz.
Será la primera visita de un club profesional de fútbol de Estados Unidos a la isla en 37 años y se produce luego que los gobiernos de ambos países anunciaron el 17 de diciembre que emprenderían la normalización de relaciones. El presidente de la UEFA, Michel Platini, señaló que sería importante para el fútbol que hubiera un cambio en la conducción de la FIFA. Este comentario se produjo el lunes, cuando solo faltan 2 meses para las elecciones en el organismo rector del fútbol, en las que Joseph Blatter busca un quinto mandato. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo. And you can tell
everybody. Celebridades de todo el mundo criticaron a los diseñadores de moda italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana después de que Dolce describió a los hijos de las parejas homosexuales nacidos mediante tratamientos de fertilidad como sintéticos. El ícono del pop, Elton John, encabezó las críticas y pidió un boicot a la marca. Victoria Beckham, ex embajadora de Dolce y Gabbana, le envió un mensaje de amor al cantante y a su esposo David Furnish, junto a sus 2 hijos. Beckham también envió mensajes muy emotivos a todos los hermosos bebés de fecundación in vitro. Ricky Martin, quien es gay y tiene 2 hijos nacidos de una madre sustituta, escribió: "Sus voces son demasiado poderosas para estar difundiendo tanto odio. Despierten, estamos en 2015. Ámense". Pero Gabbana fue más allá al decir que tenían derechos a dar su opinión y llamó fascista a Elton John. México está buscando hogar para unos 2.000 tigres, elefantes, jirafas, osos y otros animales exóticos que son utilizados en circos y quedarán en un limbo cuando entre en vigor una ley que prohíbe el uso de bestias en espectáculos. La nueva ley reitera que los animales deben desarrollarse en su hábitat natural y espera acabar con la crueldad contra los animales, un tema muy delicado para organizaciones de la sociedad civil y que llevan mucho tiempo presionando. La norma entrará en vigor a partir del 8 de julio a nivel federal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
El príncipe Carlos de Gran Bretaña y su esposa, la duquesa Camila, llegan este martes a Estados Unidos en una visita de 4 días para destacar la especial relación entre los dos países.
La pareja real británica arribará a Washington D.C., donde tienen una ocupada agenda llena de contenido histórico que incluye un encuentro en la oficina oval con el presidente Barack Obama y proyectos ambientales y de conservación que apoya el heredero del trono británico.
Un excéntrico millonario de una de las familias más ricas de Estados Unidos fue acusado de asesinato en Los Ángeles el lunes por la muerte de una confidente que fue asesinada en 2000. Robert Durst podría enfrentar la pena de muerte.
Los cargos surgieron un día después que el último episodio de un documental basado en su vida fuera transmitido en la televisión en Estados Unidos. En las escenas finales de Jinx, The Life and the Death of Roberto Durst, que le escucha en un baño murmurando: "¿Qué diablos hice? Los maté a todos, por supuesto".
El filme detallaba la vida privilegiada de Durst y sus vínculos con 3 muertes, las de su amiga y confidente Susan Berman, la de su esposa Kathleen Durst y la de Morris Black, un anciano vecino de Texas.
Un trabajador de salud estadounidense que es tratado por ébola está en condición crítica en un hospital de Maryland.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.